Y ahora, las noticias del Meta en RCN La Radio.
Jueves 30 de julio del año 2015. Aquí estamos con muchísimo gusto saludándolos nuevamente a todos los oyentes de RCN, la radio Villavicencio, el Meta y toda la Orinoquia, contándoles que a esta hora la Policía de Carretera nos está reportando mínima normalidad en nuestro sistema vial, especialmente las vías que comunican a Villavicencio con municipios como Casillas, Puerto López y Restrepo. La vía Bogotá-Villavicencio superó una situación de emergencia que tuvo en las últimas horas y nos reporta la autoridad vial que a esta hora está la circulación de manera normal. Por supuesto, con todas las precauciones, que es lo que siempre nos piden aquí las autoridades. Doña Yolanda, por favor, recomiéndole a los viajeros que tengan todas las precauciones pertinentes a la hora de coger camino. Por supuesto, cuando se meten en un vehículo y de alguna manera, pues hay que primero cumplir con toda la normatividad, llevar el vehículo en las condiciones adecuadas y, por supuesto, cuidar la vida, cuidar el hilacho, como siempre lo estamos diciendo aquí. Con mucho gusto están los periodistas de RCN La Radio. Listo, Francisco Bermúdez, buenos días.
Buenos días, Yolanda. Buenos días, Steven. Buenos días, Juan Manuel Zapata, nuestro máster. Y muy buenos días a todos aquellos que se levantan a esta hora a escuchar las noticias aquí en RCN La Radio.
Sí, señor. Recuerden, hoy es jueves 30 de julio. Estamos a un día, bueno, a dos, porque este apenas está corriendo de que se acabe el séptimo mes del año 2015. Así es que si la agenda se le va apretando, no está cumpliendo con las actividades que tenía programadas para este año, apúrele, hágale, porque todavía le quedan unas semanas, un par de mesecitos para que cumpla con todo lo proyectado en el 2015. Y si no, pues reprograme, remire su plan de trabajo, su plan de actividades, su plan de vida, su proyecto emocional, personal, familiar, que sin duda alguna termina siendo también lo más importante, y hágale. Aquí con mucho gusto y sobre todo con mucho cariño siempre los estaremos acompañando para que por lo menos estén bien informados. Steven Liévano, el muchacho de la mesa, buenos días.
Buenos días para ustedes a esta hora de la mañana y para todos los oyentes que ya están muy conectados.
¿Cómo sigue su salud?
Muy bien, gracias a Dios, ya mejorando. Estoy mejorando.
Sí. Sí, está haciendo deporte, durmiendo menos. Está en la parte técnica el señor Juan Manuel Zapata, y quien les habla con muchísimo gusto, Yolanda Martínez. Bienvenidos.
RCN, ¿dónde están las noticias?
Mucha atención, 9 alcaldes actuales y 3 exalcaldes del Meta están siendo investigados penalmente por la Fiscalía General de la Nación, donde están a la espera de información de la Registraduría Nacional para ver si alguno de los actuales candidatos a alcaldías y gobernación del Meta tienen cuentas pendientes con la justicia penal. Se conocieron detalles de la suerte del contrato por 40 mil millones de pesos que dejó firmado el anterior gobierno departamental con un consorcio privado para que se diseñara construyera en un lote en la Villa Catama el nuevo hospital departamental de Villavicencio. Hoy, habitantes de 15 municipios del departamento del Meta marcharán en Granada, participando en la marcha por la defensa del río Ariari y el área de manejo especial de la Macarena Amén, que convocó la mesa hídrica del Piedemonte Llanero en contra de la explotación petrolera. El abogado Andrés Pineda confirmó que el juzgado administrativo de Villavicencio ordenó embargos a Corfi Colombiana, Corfi Bogotá Fiduciaria y Fidupetrol, Fiduagraria y Fidupetrol y Cosacol, las fiduciarias en las que la gobernación y las alcaldías del Meta pusieron más de 170 mil millones de pesos hace algunos años. La multinacional petrolera Pacific Rubiales discutirá el pliego de peticiones de los trabajadores tras una querella interpuesta por el sindicato ante el Ministerio de Trabajo. Las negociaciones se reanudarán el próximo 10 de agosto en Bogotá. Fueron suspendidos los giros de las regalías a 59 municipios, entre esos El Calvario y Puerto Rico en el Meta y Cumaribo en el departamento del Vichada. Imputaron cargos de responsabilidad fiscal contra el representante de la firma encargada de la obra de alcantarillado ejecutada de manera irregular en el barrio La Rosita en Villavicencio. La obra se contrató con la firma Train Limitada desde el año 2008 por 3.200 millones de pesos. La pérdida fiscal sería de 2.000 millones de pesos, aseguran en la Contraloría Municipal. Enajenarán predio para la construcción de la sede regional del notariado y registro de Villavicencio. Se trata de un terreno de 398 metros cuadrados ubicado en la zona céntrica de la capital del Meta. Fue lanzado en Villavicencio el programa Futuro Colombia a la Fiscalía General de la Nación. La comunidad de Pompeya Baja será sujeto de pruebas. El director seccional de Fiscalías anunció que se construirá un centro unificado de atención a víctimas. Y mucha atención en Mañana viernes 31 de julio estará en Villavicencio el expresidente Álvaro Uribe Vélez promoviendo las campañas de los candidatos de Centro Democrático a la alcaldía de la capital del Meta con Jennifer Arias y a la gobernación con Hernán Gómez Niño. El exmandatario ofrecerá a las 9 de la mañana rueda de prensa, a las 3 caminará con sus seguidores por el centro de Villavicencio y a las 5 de la tarde realizará un consejo comunitario en el polideportivo del barrio La Ceiba. Hoy en el Salón Manigua del Hotel del Llano, el candidato a la gobernación del Meta por el partido de la U, Luis Carlos Torres Rueda, hablará sobre seguridad y convivencia ciudadana a partir de las 9 de la mañana. A acompañar la marcha por el agua y en contra de la explotación petrolera viajará candidatos a la gobernación del Meta, entre ellos Marcela Maya del Partido Liberal, quien asegura que ella ha sido siempre defensora de los recursos naturales del departamento del Meta. Villavicenses consultados están seguros que en las campañas políticas gastan el dinero a manos llenas en forma de publicidad, de recochas o bien con conductas no muy legales. Titulares, otros titulares, Steven.
Una persona murió luego de ser herida con arma de fuego en el barrio El Bosque del municipio de Granada. El señor fue identificado como Fernando López Marín, de 25 años de edad. Adriana María Gómez Ospina, de 33 años de edad, murió en el barrio Libertadores de San Martín al recibir una herida con arma blanca a la altura del cuello. Los móviles y autores del hecho son materia de investigación. Una persona resultó lesionada en accidente de tránsito en el sector del puente del Caraván, jurisdicción del municipio de Granada. Los hechos se presentaron cuando el motociclista transitaba en el sentido Granada-Uribe y chocó con una lámina divisora de este puente al Caraván. Fueron incautados por el ejército varios depósitos ilegales en diferentes municipios del departamento del Meta.
Y en la noticia...
¿En los deportes, Francisco, qué hay?
Sí, en las noticias deportivas tenemos que Deportivo Cali derrotó a Boyacá Chicó en el Estadio Macal de Villavicencio. Harold Preciado y Andrés Pérez marcaron los tantos con el cual el onceno Bayuno avanza a cuartos de final de la Copa Águila. Y Llaneros Basket Club cayó en el Coliseo Álvaro Mesa Amaya 84-83 ante Academia de la Montaña en el marco de la Copa DirecTV de baloncesto.
Bienvenidos.
RCN La Radio, donde nacen las noticias. RCN La Radio, donde nacen las noticias.
Para los viajeros Villavicencio-Bogotá, ¿cómo está la vía luego de la situación de la emergencia que se presentó en las últimas horas?
Yolanda, anoche hubo caída de piedra en un sector de la vía, lo que hizo que durara cerrada durante 40 minutos una piedra bastante grande que fue retirada por personal de Coviandes, pero la vía en este momento ya está normalizada.
Para las personas que han estado preguntando, porque obviamente se conoció a través de redes que había dificultades, no, a esta hora ya no, ya se superó la emergencia, pero hay que tener precauciones porque eso lo que nos está advirtiendo es que hay caída de material sobre la vía y hay que tener las precauciones pertinentes, tener siempre presente las personas que están por ahí en algún momento orientándonos. Bueno, y nos vamos, Francisco, para el municipio de Granada, porque cerca de 15 municipios, o más bien habitantes, pobladores, defensores de los recursos naturales de 15 municipios de esa región, de la región del Ariari, van a marchar hoy a partir de las 9 de la mañana. ¿Quién los está convocando y para qué es, Francisco?
Pues Yolanda, desde las 9 de la mañana de hoy, jueves 30 de julio, pobladores de 15 municipios del sur del Meta participarán en la marcha por la defensa del río Ariari y el área de manejo especial de la Macarena, que convocó la mesa hídrica del Piedemonte Llanero como manifestación ciudadana en contra de explotación petrolera en la región. La mesa hídrica del Piedemonte Llanero pretende con estas manifestaciones ciudadanas la promoción de políticas para proteger el río Ariari de las graves consecuencias que según ellos traerían consigo la explotación minera y petrolera, afectando el uso de sus aguas para el consumo humano y para labores de ganadería y agricultura. Y precisamente para hablarnos del tema tenemos al señor Alfonso Castaño, presidente de Asojuntas de Granada. Don Alfonso, muy buenos días.
Buenos días, amigo periodista.
Don Alfonso, contémosle a los oyentes con los buenos días y el agradecimiento por contestarnos esta llamada a esta hora. Usted pertenece también a la mesa hídrica allá en el municipio de Granada. ¿Cómo está organizada la marcha? ¿Cuál es el objetivo?
A ver, la mesa hídrica Piedemonte Llanero, que es un colectivo diferente a la mesa hídrica Sumapasariali, pero con la que hemos trabajado permanentemente en la defensa del territorio, ha convocado una reunión a toda la región de la Ariari, prácticamente a todo el departamento, para hacerla aquí en el municipio de Granada, incluida una marcha. Por supuesto que nosotros, como mesa hídrica Sumapá, respaldamos cualquier actividad que tenga que ver con la defensa del territorio, con la defensa del medio ambiente, porque en esa lucha venimos trabajando hace rato. Entonces, hoy a las 9 de la mañana, si Dios permite, nos concentraremos en el parque principal de Granada, haremos un recorrido corto por las calles del municipio, terminaremos nuevamente en el parque, haremos algunas manifestaciones de defensa del territorio en contra de algunas políticas del gobierno nacional que quieren intervenir en un territorio que nosotros consideramos que debe quedar libre de cualquier intervención petrolera por la riqueza de sus suelos, por la riqueza de sus recursos hídricos, por la capacidad de su gente para laborar y producir la comida que el pueblo necesita. Esa es más o menos la iniciativa que se está planteando. Nos van a acompañar habitantes de todos los municipios de la región de La Viary, y sobre todo le vamos a decir al gobierno nacional que nosotros continuamos en pie de lucha de una manera pacífica, como lo hemos dicho siempre, porque somos una región trabajadora, una región que ha sufrido los embates de toda clase, de violencia, de toda clase de situaciones difíciles, de abandono del gobierno nacional y departamental, pero que en la defensa del territorio nos estamos uniendo precisamente para eso, para hacer una defensa con unidad territorial, bajo una sola lucha, bajo una sola bandera.
Don Alfonso, dentro de la mesa hídrica, ¿ustedes qué estudios han realizado con relación a cuántos municipios de esa región están siendo, digamos, entre comillas, víctimas de estas explotaciones con las que ustedes hoy están diciendo no queremos, con una consigna que dice simplemente petróleo sí, pero no aquí? ¿Cuántos municipios están hoy siendo explorados y explotados en materia minera?
A ver, explotados y explorados no son todos, pero sí conocemos que la Agencia Nacional de Minería le ha entregado a las multinacionales, incluida Ecopetrol y otras multinacionales, prácticamente en todo el territorio. Ha incluido el municipio de La Macarena, que nosotros lo consideramos como un santuario de la biodiversidad. Entonces, eso nos preocupa mucho cuando el gobierno nacional no tiene ninguna diferencia con los territorios, cuando prácticamente lo que hizo fue dividirlo todo en bloques y entregarle a cada uno una parte para que busque allí, y sin respetar las comunidades, haciendo unos estudios de impacto ambiental que no son verdaderamente reales, que el Ministerio del Medio Ambiente, a través de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, no hace un estudio concienzudo de estos estudios, sino que van entregando licencias ambientales como la que dice, por ejemplo, que las aguas servidas de la empresa Ocol, que quiere hacer perforación en el municipio de San Juan de Arama, esas aguas servidas se van a hacer vertimientos en el río Ariari, en el centro poblado de la playa de Puerto Caldas. Creemos que el gobierno nacional, a través del Ministerio del Medio Ambiente, no está cuidando lo que debe cuidar, que no está ejerciendo el trabajo que tiene que hacer, y por eso creemos que las comunidades tienen que empezar a tomar medidas, a participar de una manera activa defendiendo el territorio, porque somos los únicos que podemos en un momento dado defenderlo, por supuesto que pacíficamente, pero sí con una lucha social fuerte, con una lucha social arraigada, de tal manera que el gobierno nacional entienda que aquí hay comunidades que no están de acuerdo con esas políticas.
Y salieron candidatos ya para la marcha.
Ah, sí, ya empezaron a responder los candidatos.
Así somos, así somos. Allá van a llegar. Bueno, hay algunos que de alguna manera pues han estado por lo menos pendientes de los temas, todo esto que tiene que ver con la defensa de los recursos naturales, también el tema de las regalías, pero allá, eso sí, no se preocupen. Ahora cualquier actividad que organice la comunidad, ahí van a estar, ahí van a estar. Ahí es que estar al tanto, y por supuesto los habitantes, porque ustedes, los señores oyentes y los habitantes de este departamento, son los que van a seguir siempre. Importe si ganen o no las elecciones, quien sea, ustedes son los que siempre van a seguir ahí defendiendo nuestros recursos y nuestro departamento. Señor Alfonso Castaño, presidente de Asojuntas de Granada, pero además miembro de la mesa hídrica del departamento del Meta, muchas gracias. Vamos a estar hoy pendientes de esa marcha para reportarla también a nivel nacional. Muchas gracias y buen día, y por supuesto que tengan éxitos en esta convocatoria.
Ustedes, gracias por la oportunidad y buen día. Dios los bendiga.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
Por no entregar información a tiempo, Planeación Nacional le suspendió giros de regalías a varios municipios del país, incluyendo varios del departamento del Meta y la Orinoquia. Steven.
El director del Departamento Nacional de Planación, Simón Gaviria Muñoz, reveló que se les fue suspendido de manera preventiva el giro de recursos de regalías a 59 municipios de 21 departamentos del país. Dentro de estos 59 municipios están El Calvario, Puerto Rico en el Meta y Cumaribo en el Vichada.
La Nación Nacional ha tomado la decisión de hacer una suspensión de giros de regalías a 59 municipios. 59 municipios que llevan más de 6 meses sin entregar ningún tipo de información en torno a los proyectos que están ejecutando. Esto es parte de un ejercicio de mejorar la calidad del gasto y trabajar para que los escándalos del pasado que estaban relacionados con el Sistema General de Regalías no vuelvan a ocurrir. Por esto vamos a esa medida de suspensión de giros a 59 municipios.
Él es el director del Departamento Nacional de Planación, Simón Gaviria Muñoz.
Francisco, a propósito de recursos que no son bien utilizados, ¿qué se está diciendo con relación a los millonarios de recursos que puso el departamento y varias alcaldías en manos de fiduciarios?
Pues Yolanda, el abogado Andrés Pineda confirmó que el juzgado administrativo de Villavicencio, más exactamente el juzgado tercero administrativo de descongestión, ordenó embargos a Corfi Colombiana, Corfi Bogotá, Fido Agraria, Fido Petrol y Cosacol, las fiduciarias en las que la gobernación y las alcaldías del Meta pusieron más de 170 mil millones de pesos.
RCN Noticias.
Bueno, eso es lo que dijo el abogado Andrés Pineda con relación al tema de las fiducias. ¿Qué está diciendo con relación, Steven, con relación a las negociaciones que se adelantan entre Pacific y la Unión Sindical Obrera? Parece ser que mediante una acción legal lograron que la multinacional se sentara a debatir este tema.
Las negociaciones se reanudan el próximo 10 de agosto en Bogotá, en la búsqueda de la Unión Sindical Obrera de mejoras sustanciales para los trabajadores petroleros de Puerto Gaitán. Meta confirmó el dirigente nacional de la USO, Héctor Vaca. En documento, Pacific Rubiales respondió a la fecha de reunión para sentarse a continuar el conflicto laboral que es amparado en la legislación colombiana, aseguraron en la USO.
Bueno, hay un contratista que no cumplió con una obra, en este caso el barrio La Rosita. ¿De quién se trata y qué está diciendo la Contraloría Municipal?
El informe presentado en el Consejo, la Contralora Municipal de Villavicencio, Luz Victoria Leal Carrillo, precisó que en etapa de imputación se encuentra el proceso de responsabilidad fiscal contra el representante de la firma encargada de la obra de alcantarillado ejecutada de manera irregular en el barrio La Rosita. La representante del organismo de control fiscal recordó que esta obra se contrató con la firma Train Limitada desde el año 2008 en la administración anterior por valor de 3.200 millones de pesos y se hizo con base en diseños que no correspondían a la necesidad requerida.
Y se está hablando de un detrimento superior a los 2.000 millones de pesos. Steven, una persona muerta, ¿en dónde y por qué?
En el barrio El Bosque del municipio de Granada fue herido con arma de fuego el señor Fernando López Martín, de 25 años, siendo trasladado al hospital de Granada, donde minutos después falleció. Presentaba herida en la región frontal izquierda y en la región lumbar izquierda. Los autores del hecho fueron dos sujetos, según la policía, que se movilizaban en una motocicleta color verde. Y en el barrio Libertadores del municipio de San Martín, personal de la SIJÍN realizó inspección técnica al cadáver de Adriana María Gómez Ospina, de 33 años de edad, sin más datos, quien presentaba una herida abierta por arma corto pulsante a la altura del cuello.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
Francisco, ¿quién confirma que hay 9 actuales alcaldes del departamento del Meta y 3 exalcaldes de esta región investigados por la Fiscalía?
Estamos con Robinson Chaverra, director seccional de Fiscalías aquí en Villavicencio. Doctor Chaverra, ¿cuántas investigaciones penales adelanta la Fiscalía contra alcaldes y exalcaldes en el Meta?
En este momento tenemos contra alcaldes, si la memoria no me falla, son 9 alcaldes que estamos investigando.
¿Y de dónde?
No le podría precisar ahora, pero sé que tenemos 9 denuncias contra alcaldes. Pero contra exalcaldes, contra tres exalcaldes, estamos en este momento adelantando.
¿Hay investigaciones en curso contra actuales candidatos a gobernación y alcaldía?
En este momento estamos esperando que la registraduría nos pase el dato oficial de todos los candidatos para poder nosotros contrastarlo contra nuestro sistema misional, que es el SPOA, y poder decir cuál de las personas que quedaron oficialmente inscrita corresponden a personas que ya estamos judicializando.
En términos generales, ¿cuáles son los delitos penales en los que más incurren los candidatos?
En este momento es en la transhumancia electoral.
La gente dice que pese a denunciar irregularidades cometidas por gobernantes, los entes de control no actúan. ¿La Fiscalía actúa en este caso?
La Fiscalía actúa. La Fiscalía está actuando y está adelantando muchas investigaciones. Incluso tenemos investigaciones ante la unidad delegada ante la Corte en Bogotá. Tenemos investigaciones que estamos haciendo aquí de administración pública. Y nosotros tenemos aquí, y si usted lo considera, podemos hacer exclusivamente una mesa de trabajo que le permita decirle con cifras y nombre cuáles exfuncionarios tenemos nosotros en etapa de juicio y ya algunos condenados.
¿Qué pasó con la investigación penal contra los 11 Pinares?
Es una investigación que la Fiscalía en el momento tiene priorizada, y además de tener priorizada, el señor Fiscal General de la Nación, mediante el mecanismo de reasignación de proceso, le dio la máxima categorización que se puede dar en la región. Es decir, en este momento esa denuncia la está adelantando como investigación un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Villavicencio, que eso es categorizar ya la investigación.
¿Qué recomendación le hace usted a los hoy candidatos y futuros gobernantes?
No, pues usted sabe que nosotros como Fiscalía General de la Nación no podemos hacer recomendaciones de esa índole. Nosotros lo que le decimos es a todo ciudadano o ciudadana colombiana que por favor no delinca. Nosotros tenemos una misión constitucional y legal y es investigar todos los hechos que presuntamente sean delitos.
Él fue Robinson Chaverra, director seccional de Fiscalías en Villavicencio.
En RCN Noticias vamos más allá.
Bueno, Steven, ¿qué fue lo que le dijo a RCN el abogado Pineda, el abogado Andrés Pineda, sobre esa demanda que él tiene en contra de las irregularidades que se cometieron al entregar millonarios recursos del departamento del Meta en manos de particulares?
Yolanda, el abogado confirmó que el juzgado administrativo de Villavicencio ordenó embargos a Corfi Colombiana, Corfi Bogotá, Fidu Agraria, Fidu Petrol y Cosacol, las fiduciarias en las que la gobernación y las alcaldías del Meta pusieron más de 170 mil millones de pesos.
No, después de mucho tiempo ya habían decretado las medidas cautelares. Lo que pasa es que hasta ahora quedan firmes, o sea, se van a hacer efectivas las garantías después de todo, después de 8 años que llevamos este proceso. Hoy se van a empezar a enviar los oficios para decretar los embargos de todas esas entidades.
La demanda y la reclamación que usted interpuso ya hace varios años, cerca de 8 años, ¿va en qué sentido? ¿Qué es lo que pretende exactamente y qué beneficios traería para el departamento del Meta?
A ver, Yolanda, unos beneficios muy grandes. Nosotros tratamos de recuperar los 170 mil millones que invirtieron en el año 2006 y 2007, que hoy actualmente ya digo que han valorado en más de 800 mil millones de pesos.
Perfecto. Esa decisión que se tomó en las últimas horas por parte de este juzgado, ¿trasciende hacia dónde? ¿Cuál es la proyección? ¿Cuál puede ser la decisión final?
A ver, vamos a embargar entidades del estilo de Fido Agraria, Corti Colombiana, varios bancos, Fido Petrol, Cosacol, empresas que ya están en liquidación, pero ahí vamos a tratar de recuperar lo que más se pueda para el departamento del Meta.
En intereses y en todo eso, ¿y usted la demanda en cuánto la inició y en cuánto puede ir ya?
170 mil millones de pesos se inició y el juzgado liquidó al año 2014 870 mil millones de pesos.
Imagínese. ¿Quién se irá a ganar ese baloto? ¿A quién le irá a tocar? Abogado. Y bueno, eso con relación a la posibilidad de que se recupere esa plática, pero esas entidades fiduciarias, algunas de esas ya se declararon en quiebra, algunas de esas ya no existen. ¿Qué pasa ahí?
Sí, hemos visto unas muy famosas como el caso de Fidu Petrol, que ha colocado grandes juristas, fiscales, para tratar de retardar todo el proceso, pero ya ahí vamos adelantando, vamos fuertemente.
Él es el abogado Andrés Pineda.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
Saludamos a esta hora de la mañana al médico Eduardo Guillermo, actual secretario de Salud del departamento del Meta. Doctor Eduardo, buenos días, los saluda RCN.
Muy buenos días, ¿cómo le va?
Bien, doctor Eduardo Guillermo. Lo hemos consultado, doctor Eduardo, porque queremos que nos actualice el tema del nuevo hospital departamental para Villavicencio. Se acabaron estos 4 años de gobierno del señor Alan Jara, fue un contrato que quedó de la anterior administración. ¿Qué ha pasado con ese proyecto? ¿Se liquidó el contrato o en qué punto se encuentra?
Bueno, mire, es lo siguiente. Para hacer una elaboración de un hospital, el ministerio pide unos requisitos bien importantes. En la anterior administración se había generado un espacio en el cual se ha hecho una contratación por un estudio de diseños y una parte de infraestructura, pero no es suficiente para lo que realmente era lo que se pensaba hacer del hospital. Por lo tanto, el ministerio dijo que no justificaba tener, por decir, 2 sedes de un hospital, porque en la cuantificación que se daba era 40 mil millones, no tenía la capacidad económica presupuestal para hacer una nueva construcción de un hospital de acuerdo a las necesidades que tienen. Nosotros en el Meta tenemos un gran déficit de infraestructura hospitalaria, en la cual uno lo ve reflejado también incluso a nivel de los particulares. Las IPS particulares también tienen un déficit porque la demanda es bien importante. Entonces el ministerio empezó a decir, con toda la razón, de que tocaba que revisar ese proyecto, y el cual fue parado porque no tenía las condiciones especiales para poder elaborarse. De ahí entonces empezó a elaborarse un nuevo proyecto ya para hacer un hospital único en la sede nueva que se ha planteado. En ires y venires tocó que cambiar la situación porque ya deben ajustar a la normatividad que exige el Ministerio. Entre ellas, se debe estar pendiente del proceso epidemiológico, todo lo que es el ajuste, la demanda que se requiere. Entonces se tocó que hacer cálculos, no decir, discúlpeme el ejemplo, arbitrariamente, vamos a tener 15 salas de cirugía que Eduardo Guillermo quiso. No, se tiene que decir, vamos a hacer tantas salas de cirugía porque la medida que se vio en el ejercicio epidemiológico y estadístico, la necesidad no son de 15 en ese momento salas, sino de 11, que eso es lo que determinó. ¿Cuántas unidades de cuidado intensivo se van a tener en cuanto los cubículos para atención? Todo eso se calculó con un ejercicio que se hizo con acompañamiento del Ministerio de Salud. En este momento, eso ya se logró determinar. Se le replanteó al que está haciendo el diseño para hacer los ajustes de la infraestructura. Por lo tanto, también el metraje de esa construcción va a disminuirse un poco y, por lo tanto, obviamente, eso es pegado, el presupuesto también tiene que disminuir. Se está hablando inicialmente de un metraje cercano a los 38.000. El metraje en este momento está cercano, creo, más o menos como 32.000 metros cuadrados. Estamos en preestudio, diseño, para llevárselo al Ministerio, como ya tenemos las bases de que tuvimos el acompañamiento con ellos, con los arquitectos de la parte de infraestructura del Ministerio. Ellos vamos a llevar ya los planos elaborados de acuerdo al análisis que se hizo y estudio con ese acompañamiento, y esperamos que sea más rápido la autorización y aprobación de esos planteamientos para el nuevo hospital. Ello equivale también, indiscutiblemente, que se tiene que costear un metro de construcción, el cual también estaba, si bien es cierto, había ciertas condiciones de belleza, de vidrios dobles. Entonces, el Ministerio dice que, pues sí, es bueno, pero al mismo tiempo tampoco es tan bueno. Entonces, tiene que bajarse los costos, que va a ponerse unos vidrios diferentes para que no sea tan costoso. Y, por lo tanto, el metro de construcción tiene que bajarse las tarifas que están en el mercado del orden hospitalario, que es diferente de un hospital a una construcción de una casa, ¿no? Y eso está cercano, sin temor a equivocarme, porque pues con el temor, perdón, de equivocarme, porque pues yo no soy constructor, de 3 millones 500 más o menos el metro de construcción hospitalaria, porque son unos estándares diferentes, como digo, a la vivienda. En ese orden de ideas, tenemos que subirlo a Bogotá a entregarle el proyecto, pero hay una cosa que quiero que quede clara, como le mencioné ayer, es que el costo del hospital, cuando ya se magnifique el metraje, la construcción, debe estar todo el presupuesto, porque el Ministerio no permite que se arranque una obra y no se cuente con los recursos completos. Si bien es cierto que ahorita está más o menos, están los 40.000 millones con el descuento de la parte de diseño del el proyecto, se tiene que completar todo el presupuesto para iniciar la obra. El Ministerio no va a permitir que se arranque una obra y se ponga un ladrillo, así está en este momento la plata, si no se cuenta con todos los recursos. Y esos recursos se tienen que conseguir del orden nacional, o yo, de pronto con el OCAP. Pero entonces, primero, yo creo que la otra semana estamos subiendo a Bogotá a entregar el estudio completo del nuevo hospital, que sí es una necesidad, eso es claro.
Secretario, inicialmente quedó un contrato firmado por 40.000 millones de pesos. En algún momento, y dadas esas dificultades luego de esta descripción que usted nos hace, se llegó a pensar en liquidar ese contrato. ¿Eso queda descartado por ahora?
Pues en este momento está rodando, no se puede hablar de liquidación completa. Si la condición en un momento dado no se consiguen los recursos, pues jurídicamente tocaría que plantear si cabe la posibilidad de una liquidación, pero hay que esperar que el Ministerio avale el proyecto, lo apruebe y ahí sí tomar la decisión con la necesidad de los recursos que se plantean, hacer el cálculo de metraje y metros de construcción, costo de construcción, para plantear exactamente el presupuesto total del más. Viene la segunda parte, que es la dotación, porque no podemos dejar una construcción muy bonita si no se también plantea la dotación del hospital.
Secretario, con esa descripción que usted acaba de hacer, ¿qué faltó? ¿Planeación? ¿Financiación? ¿Cómo entregan un contrato sin todos esos elementos que finalmente el Ministerio exigió?
Mirar para atrás a veces puede ser fácil, pero yo no puedo plantear si ellos se equivocaron o no se equivocaron. Entonces no podemos hablar, pues echar culpas, no viene el caso. Lo importante es que va a quedar en este momento aprobado por el Ministerio un proyecto. Consideramos que es proyectado más o menos a 10 años para que no nos quedemos cortos, aunque pues la población del Meta ha ido creciendo de forma importante.
El seguimiento que RCN le ha hecho al tema,
hemos estado hablando con el Ministerio de la Salud, directamente con el doctor Samuel García, y él nos ha dicho, estamos pendientes, por ahora estamos esperando que nos manden esos requisitos exigidos. Doctor Guillermo, faltan 5 meses para que termine esta administración. ¿Se alcanzaría a ver una primera piedra puesta de ese proyecto?
Dios quiera que sí. Como médico que soy aquí en la región hace más de 36 años, que quiero mucho el hospital, sería excelente poder lograr eso. Y ojalá lo quisiéramos así.
Secretario, finalmente sobre ese mismo tema, pero ya en la parte de legalización del lote y todas esas situaciones que generaron investigaciones jurídicas, ¿eso ya quedó resuelto? ¿El hospital se construiría en ese mismo sitio donde se pensó inicialmente?
Es que lamentablemente, sí, eso ya quedó resuelto. Lamentablemente, el sitio donde está ahorita el hospital, que es un sitio importante para la ciudad, cercano muchos a todas las áreas, ya cumplió con los requisitos que exige no tanto el Ministerio de Salud, sino el orden, el POT. El metraje de construcción tiene un área importante que tiene que ser hasta, creo, el 60% y el demás 40% del lote no se puede tocar. Entonces ya copó esas expectativas y no se puede construir porque lo que es de refuerzo en la infraestructura ya es una infraestructura muy vieja y no permite que se le haga un adicional de refuerzo. Bajo la otra condición, que es lo que es de para temblor y antisísmico, no lo tiene porque es una estructura vieja. Entonces no se pudo plantear que ahí al lado de pronto se quisiera hacer una torre, que era lo que dijimos, bueno, si hay tanto inconveniente en un momento dado, aprovechemos que ya hay una parte funcionando y hacerle una torre como se hizo un pedacito de anteriormente, hace 8 años, cuando se hizo la torre de urgencias y de cirugía. Pero ya la capacidad no lo da porque en la parte de atrás se está construyendo la unidad de cáncer y ya está a puertas de inaugurarse. Entonces, el lote como tal no nos permite poner una torre para habilitar el hospital donde está. Entonces, se requiere que se haga en otra sede. Y el lote, yo tengo entendido que ya está liberado sin ningún inconveniente, es todo saneado.
¿Hay orden del gobernador de sacar ese proyecto adelante?
Sí, el gobernador está pendiente de que esto funcione para que, pues, es un compromiso y lo estamos haciendo, la verdad, estamos trabajando harto, pero es difícil, difícil porque hay muchísimas cositas que se le salen a uno de las manos y los conceptos hospitalarios, vuelvo y no es disculpa, pero es diferente a una casa, ¿no? Entonces le piden muchas normatividades que son de ley para seguridad del paciente y se deben cumplir. Entonces, ha sido un poco difícil y dispensioso.
¿Hay alguna posibilidad de que el gobierno nacional invierta recursos?
Sí, el señor presidente, en una venida que estuvo con él, se comprometió con el señor gobernador que hacía unos apoyos. Parece que en la parte de dotación, entonces que eso es importante también.
Queríamos actualizar este tema porque es trascendente por el tema de la salud para la región, pero además porque es que no se puede perdonar que un departamento que lidera toda la región de la Orinoquia no tenga un hospital en las mejores condiciones. No porque sea suntuoso, no porque sea bonito por fuera, no, porque cumpla las exigencias en este caso que hace también el Ministerio de la Salud y que requieren los usuarios. Secretario, muchas gracias y buen día.
Con el mayor de los gustos.
RCN Noticias. Hablemos de política en RCN Noticias.
¿Cuál es la agenda, Steven, del señor Álvaro Uribe Vélez, que estará mañana en Villavicencio?
El exmandatario ofrecerá a las 9 de la mañana rueda de prensa. A las 3 caminará con sus seguidores por el centro de Villavicencio y a las 5 realizará un consejo comunitario en el polideportivo del barrio La Ceiba.
Ciudadanos de Villavicencio, muy estimados, habla Álvaro Uribe Vélez. Me dará mucho gusto este viernes 31 de julio tener la oportunidad de reunirme con ustedes en varios sitios de la ciudad de Villavicencio. Muchas gracias. Ayúdenos a sacar adelante al Centro Democrático.
Bien, Uribe, entonces mañana lo está confirmando ahí. Hoy, presentación de la campaña también del señor Luis Carlos Torres Rueda.
Hoy en el Salón Manigua del Hotel del Llano, el candidato a la gobernación del Meta por el partido de la U, Luis Carlos Torres Rueda, hablará sobre seguridad y convivencia ciudadana a partir de las 9 de la mañana.
Estamos escuchando aquí a los candidatos al Consejo de Villavicencio. Cortico, pero ahí tienen ustedes la oportunidad.
Elija bien, vote a conciencia. Una campaña de RCN La Radio y Noticias RCN.
Mi nombre es Estela Carolina León. Soy del Partido Alianza Social Independiente. En esta contienda me tocó el número uno. Pues volver al Consejo para mí es importante, porque tenemos una labor, un trabajo ya hecho con la comunidad, donde la comunidad ha encontrado en Carolina León una opción de gestión. Y es por eso yo quiero estar ahí, porque la comunidad igual a uno lo eligen es por 4 años, no por 3 meses. Y los 4 años los he trabajado.
Mi nombre es Felipe Harman, aspiro al Consejo de Villavicencio por parte del Pueblo Democrático y nuestra propuesta política para la ciudad radica fundamentalmente en 2 cosas. La primera, una carta de presentación que nos respalda, caracterizada por nuestro trabajo comunitario, el ejercicio de control político que hemos hecho a partir de las columnas de opinión, y la segunda, una propuesta que queremos para el Consejo de Villavicencio para que se convierta en el recinto natural para discutir los problemas de la ciudad, temas como el plan de ordenamiento territorial, como servicios públicos, como las concesiones leoninas que se vienen aprobando en la ciudad, no pueden ser ajenos al Consejo Municipal para hacer de Villavicencio otra ciudad posible.
Bueno, ¿y van candidatos a la gobernación a la marcha hoy en defensa del agua en el municipio de Granada?
A acompañar la marcha por el agua y en contra de la explotación petrolera viajarán candidatos a la gobernación del Meta como Marcela Maya del Partido Liberal, quien asegura que ella ha sido la defensora de los recursos naturales del departamento.
Bueno, Francisco, usted se fue a preguntarle a los villavicenses sobre qué opinan del mal gasto de recursos, por lo menos lo que también se está denunciando.
Pues los villavicenses consultados están seguros de que en las campañas políticas gastan el dinero a manos llenas, en forma de publicidad o de recocha, o más bien con conductas no muy legales.
Ríos de dinero, dicen. Sí. ¡Nos vamos, señores oyentes!
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.